Ante el calentamiento global podemos hacer tres cosas: reducir las emisiones para frenarlo cuanto antes, tomar medidas para adaptarnos a él y reducir su impacto, o usar la tecnología para modificar el clima. Este es el último vídeo de una trilogía sobre el cambio climático. En los anteriores exploramos sus posibles consecuencias tempranas y una inquietante perspectiva a largo plazo. Hoy vamos a ver que podríamos combatirlo haciendo que el sol caliente un poquito menos. Aunque suene raro, esta sería una manera bastante rápida de enfriar el planeta. ¡Problema resuelto! ¿O no? Vamos a verlo.
Sí, vamos a hablar de geoingeniería. Pero si queréis aprender toda la base física y matemática de esta tecnología desde cero, os recomiendo Brilliant. Brilliant es una plataforma donde aprendes haciendo, con miles de lecciones interactivas sobre matemáticas, ciencia de datos, programación e inteligencia artificial. Para mí, el verdadero aprendizaje de física o mates pasa por un entendimiento profundo de los conceptos y entrenar la resolución de problemas, no memorizar y soltar como un loro. Los interactivos de Brilliant y sus constantes preguntas retándote creo que potencian ese aprendizaje. Un curso que me ha gustado mucho es el de pensamiento crítico, en el que, sin la necesidad de matemáticas duras, te ayuda a entender un montón de conceptos físicos. Todo a través de interactivos. Fabuloso para empezar a entrenar el ojo en ver simetrías y otros trucos que tenemos los físicos. Lo mejor es que estas lecciones son cortas y las puedes hacer a tu ritmo. Dedicándole un ratito al día, poco a poco, creas un hábito que te ayuda a avanzar. Y encima puedes llevarte el aprendizaje a cualquier parte con su app para el móvil. Si os interesa, tenéis 30 días gratis de Brilliant usando el link brilliant.org/quantumfracture. También recibiréis un 20% de descuento en la suscripción anual. Muchas gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo y, ahora sí, solucionemos el cambio climático.
¿Por qué está cambiando el clima? La luz solar calienta la Tierra y esta remite parte del calorcito en forma de radiación infrarroja, pero los gases de efecto invernadero evitan que esa radiación escape al espacio. La absorben y envían parte de ella de vuelta a la superficie, haciendo que poco a poco suban los termómetros. Para frenar la subida, habría que reducir las emisiones cuanto antes, pero parece que nos está costando. Así que, ¿podríamos adoptar una estrategia alternativa? Pues sí, la Tierra ya refleja una parte de la radiación solar que nos llega, como si fuera un espejo. La idea sería pulir un poco ese espejo para que devuelva aún más luz al espacio. Si el planeta absorbe menos luz, emite menos infrarrojos y sin ellos no hay efecto invernadero. Para potenciar ese espejo hay toda una serie de propuestas. Quizá la más popular sea inyectar aerosoles en la parte alta de la atmósfera, partículas reflectantes tan pequeñas que se mantendrían suspendidas en vez de caer a la superficie. Para mandarlas allí se podrían usar aviones, globos, cohetes o incluso cañones militares, fumigar todo el planeta para salvarlo.
Y sin conspiraciones de por medio.
Una de las opciones más estudiadas es usar dióxido de azufre, un gas que reacciona con el vapor de agua para formar gotitas de ácido sulfúrico y diversas sales. Esto en realidad no es tan original. Llenar la atmósfera de azufre es justo lo que hacen los volcanes. Y está más que comprobado que sirve para enfriar el clima. Por ejemplo, en 1815, la erupción del monte Tambora, en Indonesia, hizo que las temperaturas globales bajaran en torno a medio grado y que los países del hemisferio norte sufrieran condiciones excepcionalmente frías durante el verano del año siguiente. En Quebec llegaron a caer 30 centímetros de nieve en pleno junio. Poca broma. Así que parece que la cosa podría funcionar, pero tiene algunos problemillas. Para empezar, habría que estar reponiendo las partículas todo el rato, dado que no aguantarían más de un par de años antes de dispersarse. Además, los sulfatos podrían favorecer que los CFCs se carguen la capa de ozono, aunque esto se podría prevenir usando otro tipo de compuestos, como la calcita o el aluminio. Hay quien incluso ha propuesto crear microestructuras metálicas para optimizar el efecto. También podría aumentar la lluvia ácida. Y por último, las partículas inyectadas podrían cambiar el modo en que la luz solar se dispersa en el cielo, haciendo que este perdiese su color azul y se viera mucho más blanco. Un plan de villano total. Otra opción: en vez de inyectar aerosoles en la estratosfera, también podríamos hacerlo en las nubes. Como ya vimos en este vídeo, las gotitas que forman una nube se forman cuando el vapor de agua se condensa sobre algún tipo de partícula, por ejemplo, de polvo o sal marina. ¿qué conseguiríamos al meter más partículas? Que en vez de unas cuantas gotas más grandes, hubiera muchas gotitas más pequeñas. Como resultado, la luz tendría más oportunidades de reflejarse y regresar al espacio. Lo puedes comprobar en tu casa. Si coges un puñado de sal de mesa y otro de sal gorda, verás que la primera es de un blanco más brillante. Y eso es precisamente porque, al haber muchos granos pequeñitos, está reflejando más luz. Desde los satélites, también se puede apreciar cómo las partículas que expulsan los motores de los barcos dan lugar a nubes brillantes que recuerdan a las estelas de condensación de los aviones. Así pues, una manera de enfriar el clima sería usar barcos para lanzar partículas de sal a las nubes que hay sobre el mar. Sazonando el cielo, podríamos aplacar las altas temperaturas. Hay otro enfoque ligeramente distinto que también se basa en inyectar partículas en las nubes, pero en este caso para cargárselas. Uno podría pensar que las nubes, al ser blancas, reflejan la luz solar y nos ayudan a enfriar el planeta. Sin embargo, la cosa es mucho más compleja. Hay tipos de nubes que juegan en el equipo contrario. Hablo de los cirros, nubes altas que contienen sobre todo cristales de hielo, porque se forman a temperaturas muy bajas. Al estar tan frías, son súper efectivas absorbiendo el calorcito que emite la Tierra, más que reflejando la luz del sol. Por tanto, contribuyen al calentamiento. La idea de introducir partículas sería favorecer que se formen cristales de hielo más grandes que permanezcan menos tiempo en la nube antes de caer. Pero a lo mejor la cosa es más fácil. En vez de aumentar la reflectividad de la atmósfera o las nubes, podríamos hacerlo con la propia superficie de la Tierra. Hay propuestas para todos los gustos. Modificar los cultivos, ya sea genéticamente o mediante técnicas tradicionales, para que sus hojas reflejen más luz, inyectar grandes cantidades de burbujas en el agua del mar, cubrir de plástico los desiertos o los glaciares, o pintar de blanco los tejados de las casas y las cimas de las montañas. Sin embargo, la efectividad de estos métodos no está muy clara y afectaría a áreas demasiado pequeñas. Servirían para bajar las temperaturas locales más que las globales. Algunos, además, podrían causar efectos chungos en los ecosistemas. Y la perspectiva de ver el Sahara cubierto de bolsas de basura no es que sea muy atractiva. También está la opción contraria. En vez de plantar espejos en la superficie de la Tierra, alejarlos de ella y ponerlos más cerca del Sol, que den un pelín de sombrita, vamos. Podríamos enviar una flota de ellos a una órbita terrestre baja, como las que usan los satélites Starlink, o incluso mucho más allá. Esta propuesta tiene serios problemas logísticos. Por ejemplo, se podría perder la comunicación con los espejos, sería difícil corregir una avería, y los costes de lanzamiento podrían ser prohibitivos. Como veis, hay todo un abanico de propuestas para conseguir enfriar la Tierra. En su mayoría se trata de técnicas viables, basadas en principios físicos que conocemos bien y que seguramente surtirían efecto. Las temperaturas bajarían. En general no serían demasiado caras y se podrían poner en marcha relativamente rápido, en cuestión de una década, frente a los 50 o 100 años que tardaríamos en ver los efectos de reducir las emisiones. Entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿Por qué no comenzamos ya y nos olvidamos del tema este del calentamiento? Bueno, la cosa es que todos estos métodos podrían hacer más mal que bien. Más que una solución al cambio climático, son un parche temporal que podría volverse insuficiente e incluso causar problemas peores que los que pretende resolver. En primer lugar, no atacan la raíz del problema, y es que no buscan reducir las emisiones. Al contrario, nos darían una excusa para seguir haciendo el cafre. ¿Por qué voy a esforzarme en emitir menos si lo puedo solucionar lanzando unos espejitos aquí e inyectando unas particulitas por allá? El problema de fondo no dejaría de empeorar. Cada vez habría más gases de efecto invernadero, lo que nos obligaría a usar más y más aerosoles o espejos. Estaríamos atados de pies y manos. Y es que si en algún momento, por motivos económicos, políticos o de cualquier tipo, abandonásemos estos esfuerzos, la cosa se pondría muy fea. En muy poco tiempo, la Tierra volvería a absorber tanta radiación como antes y la temperatura subiría como la espuma. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Otra cuestión, se centran exclusivamente en revertir el calentamiento, y el cambio climático es mucho más que eso. Por ejemplo, las altas concentraciones de CO2 causan una acidificación de los mares, que, como vimos en los vídeos anteriores, puede acabar con muchos organismos clave para los ecosistemas marinos. Ninguna de las propuestas que hemos visto hace nada para resolver este tipo de problemas. Y además, pueden crear otros. Reducir la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra podría cambiar los patrones de lluvias, favoreciendo la aparición de eventos extremos en ciertas partes del mundo. Eso podría generar tensiones. Imagina que un país decide inyectar aerosoles en la estratosfera y, al cabo de un tiempo, otro sufre una sequía brutal. Aunque sea imposible saber si ambas cosas están relacionadas, el país afectado por la sequía podría culpar al otro, o incluso pensar que lo ha hecho a propósito. Y es que este tipo de métodos son susceptibles de usarse como armas. Esto tampoco es nuevo. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llevó un programa de sembrado de nubes para intentar provocar precipitaciones y dificultar las comunicaciones enemigas. Parece que sin demasiado éxito. Más que una solución al cambio climático, estas propuestas deberían verse como un complemento que nos permita ganar tiempo mientras reducimos las emisiones, o un último recurso del que tirar si todo lo demás falla. Pero en ningún caso como una estrategia alternativa a la mitigación, que es donde deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos. De hecho, son técnicas muy controvertidas incluso entre la comunidad científica. Más de 500 académicos han firmado un manifiesto por un acuerdo internacional que prevenga su uso. Hay comisiones independientes que han pedido que su desarrollo se suspenda temporalmente. Y el experimento más ambicioso, que pretendía liberar una pequeña cantidad de partículas reflectantes, acaba de suspenderse tras años de retrasos y polémicas. Hay mucha gente convencida de que jugar con la radiación del sol no es una buena idea. Aún así, no hacerlo también tiene sus riesgos. Como vimos en el vídeo anterior, es posible que un aumento de temperatura de tan solo 1,5 o 2 grados haga que se crucen varios puntos de no retorno, por ejemplo, que mueran todos los corales o Groenlandia acabe derretida. Y este tipo de técnicas podrían ayudar a evitarlo. Es necesario estudiarlo con cuidado. ¿Qué son peores? ¿Las consecuencias de los aerosoles o las de cruzar un punto de no retorno? Terrible decisión. En cualquier caso, es muy posible que en nuestra lucha contra el cambio climático tengamos que recurrir a otra estrategia semejante. Y es que las propuestas que hemos visto forman parte de un concepto más amplio, la geoingeniería, el uso de la tecnología para modificar el clima a gran escala y combatir los problemas ambientales que hemos provocado nosotros mismos. De hecho, el haber estado durante 100 años llenando el planeta de gases de efecto invernadero ya es modificar el clima a gran escala. Así que, ¿por qué no utilizar la tecnología para deshacer el camino recorrido? Es decir, para retirar el carbono de la atmósfera y almacenarlo durante un periodo lo más largo posible en algún otro lugar del planeta. Eso nos permitiría alcanzar las cero emisiones netas. Y es que necesitaremos eliminar parte del carbono que ya hemos emitido para compensar, dado que parece imposible acabar con todas las emisiones en un plazo razonable. Hay sectores como la aviación que seguirán contaminando durante bastante tiempo. De nuevo, nos encontramos con propuestas de todos los colores y que tampoco están exentas de problemas y riesgos, pero todo eso lo veremos en otra ocasión. El caso es que todos los escenarios del IPCC en los que el calentamiento a finales de siglo se mantiene por debajo de 2 grados asumen que se implementa alguna técnica de este tipo. Así que, al final, parece que la geoingeniería sí que está llamada a jugar un papel importante a la hora de lidiar con el cambio climático, ayudando a retirar el carbono. Aunque todavía no esté bien resuelto el cómo. Eso sí, sin olvidarnos de qué es lo realmente crucial. El primer paso imprescindible es reducir nuestras emisiones. No hay atajos, aunque en el futuro vendrán personas a vendernos estas y otras técnicas como soluciones milagrosas. Ya os hemos contado todo lo que puede pasar. El camino está claro. Es el momento de luchar por nuestro planeta. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y como siempre, muchas gracias por vernos.